Con nuestro entrevistado esta tarde, pero hablando en su minuto en un rol muy importante que él tenía, que era el rol de ministro de Educación, ministro de Educación durante el gobierno del expresidente Piñera. Estamos con Raúl Figueroa, quien actualmente es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Polo.
¿Qué tal?
Bien, ¿todo bien? Todo bien, gracias.
Vamos a partir conversando, porque tenemos hartos temas de los cuales hablar, pero vamos a partir conversando por un ranking que tiene que ver con el bienestar juvenil, ¿no es cierto? Y hay distintos aspectos en los que Chile sale muy bien evaluado, otros no tan bien evaluado. En general, en términos de la comparación con los otros países de Sudamérica, estamos bastante bien. Cambia eso cuando nos miramos cambia un poco cuando nos miramos en relación con otros países del mundo. Y hablemos un poco de este informe. Esto lo hace la International Youth Foundation, ¿no es cierto? Y se mide, son 36 países, de acuerdo con 7 indicadores distintos.
Claro, es un índice de bienestar juvenil, uh-huh, que es muy interesante porque efectivamente permite comparar sobre la base de datos administrativos que están disponibles en 36 países de todos los continentes, uh-huh, es una muestra bien, bien representativa, comparar en 7 categorías que van desde la educación, la salud, la participación ciudadana, las oportunidades económicas, la equidad de género, el uso de las tecnologías, el bienestar de los jóvenes en esas categorías. Y además se complementa con una encuesta, y esa encuesta también arroja ciertos datos que son muy, muy interesantes. La mirada global, la verdad es que es bien positiva, porque muestra que Chile, en este concierto de 36 países, está en el noveno lugar dentro de este índice. Y si uno se concentra exclusivamente en Sudamérica, está en el primer lugar. Y en prácticamente en 5 de las 7 categorías, está siempre en la banda, digamos, en la banda alta de bienestar. Hay como 3 bandas, una alta, media y una baja. Está Chile en la banda alta en prácticamente todas las categorías, y la excepción está en el área de salud y en el área de equidad de género, donde se aprecian ciertas dificultades, sobre todo por la percepción de los alumnos y de los jóvenes, y en particular en el área de salud, porque se ha visto un fuerte deterioro en lo que es el ámbito de la salud mental. Y ahí se complementa con la encuesta. La encuesta arroja que una amplísima mayoría de los jóvenes declara necesitar apoyo en lo que se refiere a salud mental. Lo que obviamente nos preocupa, este índice se elabora durante la pandemia, digamos, y por tanto hay un evidente impacto también de lo que ha sido la pandemia en la salud mental de los jóvenes, y eso nos preocupa. Pero por otro lado también hay cosas que son positivas, que tienen que ver con, y puede sonar incluso a estas alturas un poquito contraintuitivo, pero el reconocimiento que los jóvenes muestran de el sistema de educación, cómo están, por ejemplo, en un 65% están satisfechos o altamente satisfechos con la educación que han recibido.
Eso es, o sea, es bien sorpresivo si uno toma en cuenta lo que ha sido el mensaje dominante durante los últimos años, ¿no es cierto?, en relación con la calidad de la educación.
Pero es coincidente si tú lo miras con otro dato, por ejemplo la encuesta CEP, que preguntaba siempre sobre la calidad del sistema educativo, y hace 2 preguntas. ¿Cómo considera usted que ponga la nota al sistema
al
educacional
sistema y
ponga
y
la
y
nota
la
a su experiencia
propia?
Claro. La experiencia propia siempre es mucho más positiva y hay una tendencia a calificar con una peor nota la realidad sistémica. Aquí esos mismos datos se vuelven a reflejar, lo que es bien interesante. En materia de oportunidades económicas también hay un dato, como los jóvenes sienten que, aunque ha bajado un poco, porque este índice se hace por segunda vez, hay una diferencia, pero los jóvenes sienten que van a tener mejores o iguales oportunidades económicas que sus padres, nunca peores oportunidades económicas que sus padres, solo un 3% está en esa categoría. Esos son aspectos positivos. Lo negativo, yo creo que el tema de la salud mental y aspectos de seguridad, que también son complejos, donde se nota una brecha además de género muy fuerte. Por ejemplo, el 88% de las jóvenes mujeres declaran tener susto al caminar de noche en su propio barrio. Los hombres también, en una proporción menor, cerca de un 66%. Es una alta, la inseguridad es un
igual
tema.
Igual alto, claro.
Es
igual
fuerte, alto, pero una derecha más muy, muy
una
marcada.
Derecha, claro, que es bastante potente. Raúl, esta es segunda vez que se hace, ¿no es cierto? No podemos, por lo tanto, observar todavía trayectorias, o trayectorias que sean...
Claro,
se
puede comparar, se hizo este índice el año 2018,
ya.
Y ahora con, en el fondo es un índice que termina ahora, pero que se hace fundamentalmente con datos del año 2021.
En tu experiencia, a partir de un instrumento como este, ¿por dónde deberás saltar un poco las alarmas? Bueno, tiene que ver con lo que estabas contestando recién, ¿no es cierto? Uno se imagina que por ahí, pero en términos de políticas públicas, ¿cómo enfocar el temas de salud, por ejemplo, temas de brecha de género, temas de seguridad?
Sí, bueno, primero yo creo que es
fundamental... En relación con los jóvenes, que es lo que estamos...
Claro, de hecho, los jóvenes representan un 15% de la población. Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 25 años. Y por lo tanto hay una... Es un grupo importante del cual la política pública tiene que hacerse cargo. Lo que más llama la atención... primero hay un tema que es fundamental y que ha quedado muy en evidencia a lo largo de distintos procesos que está viendo el país, que es lo importante de poner atención a lo que ocurre con los jóvenes. En materia de salud, por ejemplo, que es donde Chile tiene, en este caso, los peores resultados del índice, hay aspectos muy preocupantes que tienen que ver con los intentos suicidas, por ejemplo. Una materia muy delicada que se ha profundizado en último tiempo. La pandemia ha generado efectos en esa área y, por lo tanto, creo que tenemos que tener particular atención a saber escuchar cuáles son sus inquietudes y a atender a tiempo esas necesidades en aspectos fundamentales. Yo creo que el área de salud mental y la seguridad respecto a los jóvenes son aspectos que requieren una particular preocupación.
En ese sentido, la salud en Chile se enfoca y tiene un poco una buena un instrumento muy bien equilibrado, digamos, y muy muy agudo en su capacidad de detectar problemas en niños recién nacidos, ¿no es cierto? Hasta cierta edad pediátrica, podríamos decir. Sí. No sé, yo me imagino, pienso hasta los 12, 13
exacto,
años.
Hay una política sanitaria preventiva, exacto, y de anticipación.
Y que tiene mucha capacidad como para detectar dónde se están produciendo y reaccionar. ¿Qué pasa con los jóvenes en ese sentido? Hay un déficit, es mi impresión. Quedan un poco, o sea, ya dejan de ir al pediatra, dejan de tener control de niños sanos y todas esas políticas públicas que ya llevan harto tiempo acá en Chile y quedan un poquito a la deriva.
Efectivamente, hay una situación que es bastante compleja porque hay toda una política de detección temprana,
claro.
Primero enfocada en las madres para el control del niño sano, que claro, es bien relevante, y luego también en la etapa escolar, muy centrado en lo que es la educación básica, donde se hacen tamizajes para identificar problemas a la vista, problemas a la espalda, problemas al oído, que identificados a tiempo resultan bastante más simples de atender. Pero eso se concentra con fuerza hasta, uno podría decir, octavo básico, claro, digamos, en términos del mundo escolar. En el caso ya, cuando ya están de la pubertad hacia arriba, esas políticas dejan de tener ese foco y empiezan a identificarse también otras situaciones vinculadas a la salud mental de los jóvenes, a la manera en que empiezan a sociabilizar, el consumo de drogas, el tabaquismo. Claro. Chile tiene, en este índice se muestra, el peor lugar de Chile lo tiene en la prevalencia del tabaquismo.
Claro.
Y por lo tanto son hábitos que no se encuentran en, o vicios en este caso, claro, que no se encuentran en los más pequeños y que se hacen fuertes en los jóvenes y que deben también, el embarazo adolescente.
Bueno, eso te iba a mencionar, el tema del embarazo adolescente, que además es un reproductor de pobreza, en definitiva, como fenómeno, ¿no es cierto? Y claro, es justamente en ese periodo en que las políticas del Estado no llegan con la capacidad de acción y de reacción que se necesita.
Claro, y se genera además, si uno empieza a vincular otras áreas, una cierta carencia de herramientas para enfrentar los problemas en los cuales los jóvenes están insertos. Por ejemplo, la encuesta muestra un dato que es muy preocupante. Prácticamente la mitad de los jóvenes están o de acuerdo o les es indiferente que se utilice la violencia para resolver problemas que el gobierno no les ha resuelto. O sea, ellos consideran, la mitad de los jóvenes consideran o que es negativo o que es indiferente, lo que para estos efectos yo creo que es igual de preocupante, que la violencia es una herramienta legítima para abordar problemas. Y si uno vincula eso con, por ejemplo, la salud mental, con una serie de hábitos que tienen que ser abordados, lo que la conclusión también es que los jóvenes van careciendo de herramientas concretas para poder enfrentar las situaciones propias de su edad, de su entorno, y creo que ahí es donde hay que poner un esfuerzo muy fuerte. Y la pandemia, lamentablemente, ha contribuido también en esa lógica. La falta de sociabilización, el aislamiento al cual tuvimos que estar sometidos por las cuarentenas, el mismo cierre de los establecimientos educacionales, todo eso profundiza también estos aspectos que son complejos. En el ámbito de la educación superior también se aprecia con fuerza, como lo decíamos, los jóvenes cada vez con más fuerza señalan que su condición de salud está lejos de ser óptima, que necesitan apoyo en lo que se refiere a sus problemas psicológicos o de salud mental.
Te quería preguntar con respecto a la pandemia, justamente estamos conversando con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que ocurrió durante la pandemia en términos del cierre del sistema escolar, que fue completo, ¿no es cierto?, durante muchísimo tiempo? Tú fuiste uno de los que advirtió de las consecuencias negativas que esto iba a tener. Eso, de eso no se, obviamente no se te puede acusar de no haberlo dicho. Pero por otro lado, tú tenías una postura muy clara de la necesidad de que los colegios permanecieran abiertos. Y eso no siempre se logró. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué faltó apoyo del gobierno presidencial? ¿Fue demasiada la presión? ¿Cómo lo visualizas?
Yo creo que hay una combinación. Hay al menos dos aspectos que yo identifico con bastante claridad. Uno, un idea masivo y como más cotidiano, que tenía que ver con el temor de la ciudadanía de ir rompiendo medidas que se presentaron en un principio como medidas muy coherentes con la prevención del contagio. La cuarentena, el cierre de las escuelas. Sí. Recordemos que el cierre de las escuelas, que fue una decisión muy difícil, fue bien recibido por la ciudadanía. Fue bien recibido porque, obviamente, generó una sensación de máximo cuidado respecto de cómo evitar el contagio y, por lo tanto, el romper esa inercia de que medidas que originalmente se vieron como positivas para prevenir contagios y, por tanto, para prevenir la muerte antes de la vacuna, por ejemplo, para la ciudadanía en general eran como contraintuitivas. Y, por tanto, hay que entender y hay que empatizar con esa sensación masiva, digamos. Por otro lado, está el rol de quienes tenían funciones de liderazgo y fundamentalmente liderazgo político. Yo creo que la clave, a mi juicio, estuvo ahí, porque lo que uno hubiese esperado era que el mundo político en su conjunto hubiese entendido lo importante que era tomar medidas para reactivar el sistema educativo y hubiese todos contribuido para explicarle a la ciudadanía que la medida de volver a abrir era una medida adecuada, segura, conveniente. Y lo que ocurrió es que respecto del mundo político, esto se transformó en una polarización enorme y se utilizó también, lamentablemente, por algunos, para ir generando cierto rédito político. En el fondo, volver a abrir los colegios por mucho tiempo se transformó en una medida impopular. Y vivimos un mar de populismo durante ese periodo que se vio en distintas iniciativas. Entonces, lo populista era mantener los colegios cerrados y uno hubiese esperado de un grupo importante de personas con liderazgo político que hubiesen roto esa inercia del populismo. Eso no ocurrió. De hecho, recuerda que se presentaban proyectos de ley para cerrar, los recursos de protección para cerrarlos, acusaciones constitucionales para evitar que eso ocurriera. Y yo creo que afortunadamente, al margen del juicio político que uno puede hacer de eso, sí se generó con posterioridad un absoluto consenso de que los colegios tenían que estar abiertos y que hay que mantenerlos abiertos, que hoy día es lo que más nos importa, digamos.
¿Por cuánto tiempo y de qué manera se van a sentir las consecuencias de estos dos años?
Las consecuencias son muy profundas. Y son profundas en dos ámbitos fundamentales: en el deterioro, la merma en los aprendizajes, y en el deterioro en el desarrollo socioemocional de los jóvenes. Ambas cuestiones fundamentales para el desarrollo integral y para poder acceder a mejores oportunidades. No son irreversibles. O sea, hay, y ahí es donde yo creo que hay que poner un día todo el foco de la política. O sea, yo he sentido cierta carencia de foco en la urgencia de recuperar tanto los aprendizajes como el desarrollo socioemocional, más allá del discurso. Hay un plan del gobierno que, a mi juicio, está bien pensado, se llama Seamos Comunidad, creo que ese es el nombre del plan, que apunta a la recuperación de aprendizajes, pero totalmente carente de herramientas. Dispone para ese plan de 21.500 millones de pesos, que en el fondo es prácticamente el vuelto al pan, digamos, para los efectos de lo que se necesita invertir y la cantidad de recursos disponibles. Si uno lo compara, por ejemplo, con lo que se debiese gastar en la condonación universal del CAE, que es una propuesta en la cual el gobierno está trabajando, eso vale 10.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de condonar deudas para todos por 10.000 millones de dólares versus el foco en lo más importante que debiese ser la preocupación hoy día del el sistema educativo, y estamos invirtiendo 21.500 millones de pesos, una relación casi ridícula en términos de dónde hay que poner los esfuerzos.
Raúl, antes que se nos vaya el tiempo, quería plantearte un par de cosas acerca de la propuesta de la Convención Constitucional, del proyecto de nueva Constitución. Les recuerdo, estamos con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Se plantea en el artículo 35, y lo dice así el primer inciso, dice: toda persona tiene derecho a la educación, y punto seguido, la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Y ahí ya se marca una diferencia de énfasis claramente con la Constitución que tenemos hoy. Pero uno se pregunta, bueno, ¿de qué refleja mejor la visión que tienen los chilenos acerca de lo que debe ser la educación y el proceso educativo? Sí. Porque aquí finalmente la gran diferencia es en manos de quién está, ¿no es cierto?
Claro.
¿Quién toma de alguna manera la última decisión? Si es el Estado como el proveedor, no solo proveedor, sino que responsable final, o son los padres, las madres, las familias los responsables finales, ¿no?
Efectivamente,
hay,
yo creo,
una diferencia
que
muy potente.
El eje de la discusión en materia educacional respecto del borrador de la Constitución apunta precisamente a el rol que se le entrega al Estado, si acaso se le reconoce algún rol a las familias, es una pregunta que hay que hacerse, y las características del sistema que se diseña, que a mi juicio es muy contracultural y no recoge en nada una realidad que está arraigada en nuestro país desde hace mucho tiempo, que no es propio ni siquiera de la Constitución del 80. La diversidad de proyectos educativos es una riqueza de la cual Chile se ha beneficiado desde, uno podría decir, la Ley de Instrucción Primaria, desde 1920, en que se reconoce la participación de los privados con fondos públicos como elemento central. Y lo que hace, a mi juicio, lo más complejo del borrador del texto es que reemplaza la rica diversidad de proyectos educativos que hoy día tenemos por una lógica hegemónica del aparato estatal y un modelo educativo preestablecido, que es el que consagra la misma Constitución. Dice que la educación debe regirse por una serie de fines y principios que son los que están establecidos en el texto constitucional, y la ley debe materializar esos fines y principios en un proyecto único. Claro, y eso yo creo que es muy complejo.
Pero no impide... No impide no prohíbe tampoco
los proyectos. No los prohíbe, pero los hace prácticamente, los hace muy difíciles de gestionar. Primero, porque obliga a adecuarlos a todos estos principios. Segundo, porque hace sinónimo el propio texto constitucional calidad del cumplimiento de esos principios. Es decir, si un colegio quiere decir yo soy un colegio de calidad de acuerdo a lo que dice la Constitución, es porque cumplo con esos principios y no con otros tipos de proyectos educativos que podrían ser preferidos también por las familias. Además, porque establece una serie de restricciones que hacen muy difícil conducir un proyecto educativo independiente. Por ejemplo, y acá hay muchos términos que lamentablemente llevan a confusión. Se le reconoce libertad de cátedra a los profesores, cuestión que parece muy razonable, pero en el ámbito escolar, un profesor tiene también que adecuar su lo que hace en el aula al proyecto educativo del colegio. Y lo que hace la Constitución es decir que el profesor puede, en el aula, hacer uso de esa libertad de cátedra con la única restricción de los fines y principios que establece la Constitución, ya no adecuándose al proyecto educativo. O incluso el mismo proyecto educativo, de acuerdo al texto de del borrador, va a estar definido de manera vinculante por los miembros de la comunidad circunstancial. Entonces, si un papá elige un proyecto porque, por ejemplo, es evangélico, y luego la comunidad elige alterar ese proyecto, el criterio fundacional de ese establecimiento se pierde. Entonces, esto es bien importante porque hay declaraciones que parecen muy adecuadas con un desarrollo libre, pero está lleno de restricciones que impiden el diferenciarse entre los proyectos educativos y obligan a regirse por una norma única. Uno podrá discutir el proyecto que establece la Constitución, el proyecto educativo, a lo mejor algunos dirán es que es bueno, otros no. El problema no es juzgar las características de ese proyecto educativo, sino el hecho de que sea un único proyecto educativo.
¿Pero no genera, no trae más justicia al sistema?
No necesariamente, porque lo que a mi juicio es más justo es que los padres tengan una amplia posibilidad de opciones para educar a sus hijos en el sistema formal, de acuerdo a lo que es su propio conjunto de valores y convicciones. Obviamente bajo una mirada común, para eso está el currículum nacional, el currículum establece esa mirada común, pero la posibilidad de educar a sus hijos en valores que son propios de la cultura familiar es algo que incluso está reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, y por lo tanto, y eso está al margen de el texto. De hecho, el texto no da ninguna garantía para el mundo particular subvencionado, no dice que vaya a eliminarse, pero no le da ninguna garantía.
Le queremos agradecer muchísimo a Raúl Figueroa, exministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Raúl, que esté muy bien.
Muchas gracias, Pablo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo